Muy buenas noches a todos, bienvenidos. Le doy gracias a Dios porque cada persona que se ha enfocado, Padre amado, por estar aquí en esta cita, una cita más a tu lado. Gracias por sus vidas, Señor, gracias por convocarlos, gracias por abrazarlos y sobre todo gracias por levantarlos en el bendito hueco de tu mano poderosa. Pues vamos a orar para dar inicio a nuestro estudio de esta noche. Padre precioso, ante todo la gratitud de habernos reunido y convidarnos de este tiempo maravilloso a tu lado. Fortalécenos en la fe, llena nuestra mente y nuestros corazones de tu preciosa palabra. Muchísimas gracias por mostrarnos el gran amor que nos tienes al darnos el ministerio de tu enseñanza. Gracias por mantener encendidos nuestros sentidos de manera espiritual para no perdernos, por recibir de tu llenura, de tu dulzura y del fruto precioso de tu Espíritu Santo, pero sobre todo de tu gracia y que ésta sobreabunde en nosotros. Prepáranos para permanecer atentos y quita los distractores en esta cita a tu lado. Bendice así a las personas que el día de hoy no les fue posible enlazarse. Lo pedimos y lo agradecemos en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Pues vamos a dar inicio al estudio de esta noche. Amado Dios, cuánto gozo en nuestros corazones esta palabra de amado y hablar de Dios es profundamente maravilloso. Amado Dios, ayúdanos a dejar la vida anterior que nos asedia y que desea permanecer en su voluntad, en su orgullo y autosuficiencia. Elimínala, apártala de nuestra vida. Te pedimos, nos enseñes a soltar la contaminación de la vida anterior, que conlleva a una carga pesada y agotadora y nos aparta de ti. Queremos permanecer en tu redil. No permitas que salgamos de ahí, solamente anclados a ti y bajo tu preciosa dirección y bendiciones. En el Evangelio de Juan, se presenta en el capítulo 10, versículo del 1 al 6, la parábola del redil de las ovejas. Antes de dar lectura, detengámonos a recordar qué es una parábola. Es la narración de un hecho a través del cual se nos da una enseñanza. Y dice: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A éste abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría, les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. En la Biblia, algunos versículos se encuentran escritos en forma de alegorías. Su significado es una narración para transmitir verdades acerca de la realidad, que deducen que estamos ante sus preciosas enseñanzas. Adoptando lo que nos muestras, amado Dios, en esta enseñanza, con los sentidos encendidos de manera espiritual, nos mantenemos agradecidos por mantenerlos así, cada día y cada instante. Es el gran anhelo de nuestro corazón, que transformes nuestras vidas a semejanza de tu Hijo Jesucristo. Edifícanos en su carácter. Necesidad que sale del fondo de nuestro corazón y que depositamos en tus preciosas manos, en virtud de lo que está viviendo el mundo hoy: hogares destrozándose, corazones destruidos, vidas desoladas y personalidades torcidas que solo nos muestran el fruto de aquellos que se han ido por su propio camino. Sosténnos de tu preciosa mano, no permitas que nos soltemos. Estamos viendo una sociedad enferma que lucha por sobrevivir en un terreno totalmente desgastado. La codicia y el egoísmo solo dejan una herencia de remordimiento. Enséñanos, amado Dios, a seguir a tu Hijo Jesucristo. Danos sabiduría. No permitas que vivamos en medio de este caos y confusión. Que continúe Jesús, el buen pastor, con su llamado a seguir. En el Evangelio de Marcos, en el capítulo 8, versículos 34 y 36. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Es nuestro viejo hombre el que aún se resiste a negarnos a nosotros mismos, a renunciar a nuestra voluntad y a seguir a Jesús como el pastor de las ovejas. Solo aquellos que lo hacen descubren cada vez más lo que Dios, nuestro amado Padre, promete en su preciosa palabra. La mayoría de los creyentes afirman con vehemencia que Jesús está guiando sus vidas. Insisten en que lo están siguiendo a Él, se gozan en el compañerismo y disfrutan en aquellos resultados que Dios puede estar trayendo a sus vidas. ¿Cuántos son a quienes realmente Jesús está guiando? No lo sabemos. Y es por la falta de entrega, de comunión con Dios, que el mundo siempre está necesitado y no podemos satisfacer las demandas que nos plantean nuestras necesidades alrededor. Nosotros somos testigos de cómo Dios multiplica la vida del verdadero discípulo, del verdadero creyente, del que se mantiene a su lado. Es una fortuna conocer hombres que Dios ha podido usar maravillosamente. Pero descubrimos con tristeza que son muy pocos los que quieren caminar con Él hasta este punto. Es en donde se experimentan verdaderos milagros a través de la fe y la sabiduría que solo puede otorgarte nuestro amado Dios. A pesar de todo lo que entendemos, todavía nuestro corazón se aferra a las cosas de esta vida. Y algunos no creyentes aún tienen esperanza en lo que el mundo les puede ofrecer. Por increíble que parezca, a través de la historia, cientos de creyentes han llegado hasta este lugar y aquí se han detenido. Lo vemos en diferentes libros que integran la Biblia y a nuestro alrededor. La preciosa propuesta que nuestro amado Dios hace a los creyentes en sí, en realidad, quieren seguir adelante a su lado o dejar de seguirle. Como dice en su preciosa palabra, la Biblia, la sinagoga de Capernaum, fue testigo de muchos milagros de Jesucristo, pero también lo fue de la falta de voluntad de muchos que habiendo reconocido a Cristo como Dios y su poder, no estuvieron dispuestos a negarse a sí mismos. Vayamos al Evangelio de Juan en el capítulo 6, versículos 37 al 40, 47 y 59. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Preciosas palabras de Jesucristo para nosotros. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Ese día en Capernaum Jesús llevó también a los apóstoles a una definición en sus vidas y les explicó que a Él solo se le podía seguir con todo el corazón. Hay algunos creyentes que siguen posponiendo lo que saben que no se puede posponer, su relación con Dios. No permitamos ser desviados de la verdad, pensando siempre que mañana será un mejor momento. Cada uno sabe en dónde está detenido o si está avanzando, pero de lo que sí podemos estar seguros es que no lo podremos seguir a Él sin estar dispuestos a decirle no a nuestra vieja vida. El apóstol Pedro, junto con todos los que descubrieron esta verdad, son el testimonio de lo que cada uno de nosotros tendrá que hacer. Reconocemos a través de su palabra viva y eficaz que nuestro amado Dios es el único que tiene palabras de vida eterna, y esto nos debe afirmar en la decisión de no llegar hasta este lugar y detenernos. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, versículos del 60 al 69. Amado Dios, palabra de vida eterna. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues qué si viereis al Hijo del Hombre subir a donde está primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar, y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. A través del conocimiento de su palabra, muchos estamos confirmando la decisión de ser discípulos o dejar de serlo. Lo que te hace un discípulo es seguir a Cristo. Es verdad que mientras avanzamos en la vida, estamos determinando nuestro futuro. Si no tomas tu firme decisión de caminar a su lado, te alejarás de él. Si no entregas tu voluntad, se podría afirmar para siempre. Y si no abandonas tus caminos, podrías nunca salir de ellos. Hay creyentes con fuerte voluntad de sí mismos, desencaminados, indiferentes y básicamente egoístas, que nunca podrían clasificarse como discípulos de Cristo. Si hoy lo estás siguiendo, afírmate como nunca en esta decisión y abandona en tu corazón todo lo que te pueda estar impidiendo el seguirlo mejor. Jesús fue claro en el precio que había que pagar por seguirlo a Él. Derramó su sangre en la cruz, dejar lo que no produce nada en tu vida. También fue definido en que en este precio no se paga nada más una vez, sino que había que pagarlo siempre. El acto de negar al viejo hombre es la base para la siguiente acción, la cual consiste en seguir a Cristo. El hacerlo no es un concepto abstracto ni una filosofía, es la decisión de estar dispuesto a vivir un nuevo conjunto de actitudes. Estas actitudes no se encuentran en la forma natural y normal de vivir, sino que son el fruto de una relación que mantenemos con Jesucristo. Muchas personas no están dispuestas a abandonar sus viejas actitudes. No desean despojarse de las cargas y de los resentimientos. Y esto es lo que ha provocado que el precio parezca prohibitivo para muchos creyentes. Apropiemos las actitudes que tenemos que aprender de Jesucristo. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 11, versículos del 28 al 30. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Actitudes que representan progreso espiritual que Dios ha planeado a su lado. Si lo sigues, descubrirás la vida nueva y abundante que Dios prometió. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 10, versículo 10, Jesús nos dice en el apartado B, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. En el Salmo 16, versículo 11, me mostrarás las sendas de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Al comprender las preciosas dádivas de nuestro amado Dios, tendremos acceso a una mayor integridad, santidad y salud en nuestro caminar con Dios. Y nada, nada le satisfacerá más a Él que esto. Y ninguna otra actividad podrá resultar de más beneficio para las vidas de todos los que nos rodean, sobre todo nuestras preciosas y amadas familias que Dios nos dio. La promesa de Dios consiste en un compromiso de hacernos entender, de enseñarnos el camino y finalmente mostrarnos la vida a su lado. En el Salmo 32, versículo 8, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Por naturaleza aprendimos los senderos del egoísmo y del orgullo, y todo eso nos condujo a una vida de frustraciones. Hoy como nunca, Dios está cumpliendo su compromiso de enseñarte por dónde andar y cómo hacerlo, y podemos estar seguros que así lo hará hasta el final. La palabra clave y verdadera de todo creyente es la obediencia. Nuestra herencia está en la Biblia y la llave para alcanzarla es obedecer. Todo lo que nuestro amado Dios creó, lo planeó para nuestra felicidad. Algunas actitudes las hemos olvidado y otras es tiempo de descubrirlas. La primera actitud consiste en la decisión de estar dispuestos a amar a Dios sobre todas las cosas y a los demás como a uno mismo. En esta propuesta tenemos que comprender varias verdades de la Escritura. La primera es entender lo que es el verdadero amor desde el punto de vista de nuestro amado Dios. Del amor que estamos hablando es el amor que nunca se apaga, de aquel que siempre propondrá ante cada situación que nos toque vivir un camino más excelente. Hablamos del amor que al descubrirlo excede en todo a lo que has podido conocer. Hablamos del amor que siempre cubre las faltas y que pone a salvo nuestro egoísmo y la destrucción de todo lo que amamos. Hablamos del amor que siempre satisface y que siempre crece. Vayamos a la carta a los Efesios en el capítulo 3, versículos del 14 al 21. Por esta causa, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Tú y yo nos podemos empoderar de ese amor que Dios nos tiene. Las características de este amor nos invitan a una vida sobrenatural cuya fuente es el Espíritu Santo de Dios y el amor de Cristo. La relación con nuestro amado Dios es el único camino para conocerlo. Dios nos revela acerca del amor, que no es una emoción suave ni un sentimiento, es un acto deliberado de su voluntad, que te lleva a estar dispuesto a amar al prójimo como a ti mismo. Esto fue lo que hizo Dios por nosotros a través de Cristo, y al hacernos, nos dio la oportunidad de conocer su amor, tanto como una revelación y como una experiencia. En la primera epístola de San Juan Apóstol, en el capítulo 3, versículo 16, versículo 23 y 24. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Y este es un mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. El que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. En el momento en que decidimos hacer algo para Dios o por el semejante en forma concreta, estamos expresando amor. El amor es dar y entregar, lo cual establece un absoluto contraste con el egoísmo. Solo nuestro amado Dios provee la gracia para dar y entregar, además de proveer la gracia para poder hacerlo. En la segunda carta que el apóstol Pablo escribió a los Corintios, en el capítulo 9, versículo 8 y 15. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Gracias a Dios por su don inefable. En condiciones de una vida entregada, el creyente naturalmente quiere dar. Queremos dar nuestro tiempo y todo lo que pueda contribuir a la obra de Dios. En esta propuesta, Dios nos está invitando a que esta actitud se convierta en forma definida en nuestra manera de vivir. Y esta verdad de su palabra nos permitirá conocer en forma práctica lo que es la misericordia. La misericordia es el comportamiento en donde expresamos prácticamente el amor que tenemos por nuestro semejante. Ser misericordioso siempre implicará ignorar las debilidades del prójimo y cubrirlas con amor que hemos decidido tratarle y darle. Jesús dijo que solamente los misericordiosos disfrutarán la vida. Vayamos al Salmo 18, versículo 25. Con el misericordioso te mostrarás misericordioso y recto para con el hombre íntegro. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5, versículo 7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Recuerdan la palabra bienaventurados? Quiere decir felices, felices los misericordiosos. El amor es acción. En cuanto a nuestro amado Dios, esta acción se llama obediencia. En la primera epístola de San Juan Apóstol, capítulo 5, versículos 2 y 3. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Al amar al semejante, siempre significará dar algo de nuestra vida. Y la misericordia nos llevará a dos comportamientos concretos. El primero, a no tratar al prójimo de acuerdo a sus hechos, y el segundo, siempre tratarlo de acuerdo al amor que le tenemos. La misericordia siempre representará cubrir las faltas y guardar nuestro corazón a una distancia siempre saludable del rencor, el odio y de los resentimientos. En el libro de los Proverbios, capítulo 4, versículo 23 y capítulo 10, versículo 12. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. El odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Debemos reafirmar que el amor no es una emoción ni un sentimiento, es algo que debemos hacer. Los creyentes que lo hacen lo viven y se sentirán profundamente satisfechos, descubriendo continuamente las dimensiones de este amor en su relación con Dios y con los demás. Recordemos los tres amores fundamentales en tu vida, la fórmula perfecta, recuérdenla. Los tres están íntimamente relacionados. No puedes afectar a alguno sin que no sufran los otros, y no puedes hacer algo por uno de estos amores sin que no sean beneficiados los demás. Estos tres amores son nuestra gran herencia terrenal y vienen a ser en realidad nuestras cosas más preciosas en la vida. Y no podrás ignorar ninguno de tus actos y entenderás mejor que nunca que todo lo que haces los beneficia o los afecta. No existe acción de nuestra vida que no tenga que ver con ellos. Y lo que Dios quiere confirmarte es la necesidad de cuidarlos y hacerlos crecer, tus amores. El orden de estos tres amores es fundamental y no se puede alterar. Si queremos disfrutar la vida y encontrar lo que Dios planeó, hoy tendremos que aceptar la absoluta necesidad de entregarnos a ellos. Si nuestra voluntad no está totalmente dispuesta, estos tres tesoros se van a ir afectando. El primer amor, y nunca puede perder este lugar, es nuestro amor a Dios. El amor de Dios es la fuente de la cual se nutren los otros dos amores. Si hacemos lo que el amor de Dios nos indica, los otros dos amores crecerán y siempre serán profundamente beneficiados. Debemos considerar cada acción de nuestra vida a la luz de este amor y no permitir nada que lo pueda afectar. El segundo amor, y de quien más debemos tener cuidado, es el amor a nosotros mismos. Este amor es imposible que surja antes de volver a nacer, porque tú no puedes amar una vida destruida. En la incredulidad, el llamado amor a nosotros mismos no era otra cosa que egoísmo y muchas veces el más profundo odio. Pues todos hicimos en contra de nuestra vida el mayor daño que tuvimos a nuestro alcance. Si alguien nos causó daño fue el viejo hombre que éramos antes de amar a Dios y conocerle. En base a la nueva creación, hoy podemos amarnos a nosotros mismos Hoy tenemos una vida que sí se puede disfrutar, que sí se puede amar y de la que podemos sentirnos profundamente satisfechos. El amor hacia nuestra nueva vida tiene que crecer, lo cual incluye una aceptación completa de lo que cada uno es. Debemos aprender a amar y a dar gracias por todas las circunstancias en las que nuestra vida surgió y se desarrolló. Esto incluye una amorosa aceptación de todo lo que somos desde el punto de vista físico, emocional y social. Muchos creyentes viven en una continua lucha en contra de esas estructuras y no entienden el porqué de su frustración. Ama tu vida y todo será superado a través del amor. Lo más importante, conserva tu primer amor, el amor a tu amado Dios. Al que ha vuelto a nacer solo le queda la alternativa de amar su vida y a medida que lo haga, cada día la disfrutará más. La aceptación como algo de Dios, de todas nuestras circunstancias, es básica para gozar en lo que somos y en lo que Dios nos ha guiado a vivir. La palabra clave del amor a nosotros mismos es aceptación. Y esta aceptación será la clave de un progreso real y espiritual. En la tercera epístola, la tercera carta de San Juan Apóstol, versículo 2, porque fabulosamente esta carta no tiene capítulos, solamente tiene versículos. Vamos a ver, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Ustedes y yo hemos recibido de Dios el amor del Espíritu, el cual nos ayudará a valorar y apreciar los grandes amores que debemos cuidar. Tres amores en la vida de cada creyente, los cuales deben de ser vigilados y cuidados con toda atención y aprecio. Recuerdo en este momento que hay personas que ponen cámaras por todos lados. Debemos de poner una cámara a nuestro corazón para estar vigilando y poniendo toda atención a estos tres amores. Hemos hablado del que Dios llama tu primer amor. Nada es más importante que tu relación con Cristo, pero esto también lo sabe el mundo y quien lo maneja. Por eso el adversario te ofrece distractores, entretenimiento, para que te apartes de tu primer amor. Descuidarlo pondrá en peligro todo lo que amas. Pídele sabiduría y dominio propio a nuestro amado Dios. Cuidar tus amores hará más profunda y satisfactoria tu manera de vivir. Jesucristo es la fuente de satisfacción. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 4, versículo 14, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Amado Dios, Dios es amor y el cuidar nuestra relación con él te permitirá vivir en el verdadero gozo de la salvación. Pues, amado Dios, su oído atento a todas nuestras oraciones, a todas nuestras súplicas. Pues vayamos a nuestros agradecimientos y peticiones. Padre, doblamos nuestras rodillas de manera espiritual para limpiar nuestro corazón de lo que nos estorba y así acudir con toda limpieza y humildad ante tu precioso trono de la gracia, desde donde nos contemplas con tu amor a cada hijo tuyo aquí presente y a sus familias representadas. Amado Dios, gracias. Gracias por la sabiduría que nos otorgas, por comprender el amor tan profundo y verdadero que nos tienes y por mostrarnos lo importante que es mantenernos bajo tu cercanía y preciosos cuidados. Gracias por mostrarnos el camino que representa tu Hijo Jesucristo, con quien nos has hecho sus coherederos. Gracias por amarnos, guiarnos y por escuchar nuestras oraciones y por tus abundantes respuestas. Obra en nuestras vidas conforme a los planes y proyectos que tienes para nosotros. Continúa con nuestro ministerio, con tus verdaderas enseñanzas, con una sana doctrina. Danos fuerza y fortaleza para continuar sirviéndote y alabándote. Permítenos seguir tomados de tu mano y acompañados en cada momento por tu Espíritu Santo y sobre todo con nuestros sentidos encendidos de manera espiritual para no perdernos. Danos la capacidad y el dominio propio para guardar nuestros tiempos devocionales en oración, en lectura y meditación de tu palabra. Y reconocer qué nos quieres decir a cada uno. Condúcenos para permanecer en obediencia y recibir tus preciosos cuidados, precioso Padre, verdadero refugio y roca poderosa. Agradecidos por tus cuidados, por la salud y por mantener nuestros cuerpos funcionando, reconociendo que fuimos creados a imagen y semejanza de tu Hijo Jesucristo. Haznos sabios para cuidar de Él. Amado Dios, te recordamos las necesidades de cada hijo tuyo, que levanta sus brazos para alabarte y honrarte y que claman por la circunstancia por la que están atravesando. Te hacemos presente a la humanidad, sobre todo a los que no te conocen. Guíales y obra en sus vidas, precioso Padre. Con tu extraordinario poder y tu omnisciencia, tú conoces a los más necesitados. Clamamos en este momento por ellos, socórrelos. Te rogamos por nuestro país, hermosa tierra en donde hemos nacido. Te pedimos que toques los corazones de los gobernantes y les recuerdes el propósito de su servicio. Padre, te pedimos por el control de las manifestaciones de la naturaleza que nos afectan. No, Padre, no permitas que afecte nuestra salud. Cuida de los indigentes, de los migrantes y de las personas que se encuentran en aquellas latitudes donde hay guerra. Amado Padre, protege nuestra información sensible, encripta nuestros datos personales y elimina nuestra información de las plataformas y archivos en donde ésta no deba permanecer. Cuida nuestra integridad. Gracias por habernos adoptado. Oramos por la atención y acompañamiento para todas las generaciones y en particular para nuestros adultos mayores, que tu Espíritu Santo les guíe, sane y continúen con tu cercanía y tus valiosos cuidados para ellos, en particular tu precioso amor. Abraza a los jóvenes, cólmalos de sabiduría, manténlos alejados de las situaciones que les puedan vulnerar. Dirige con tu poder la tecnología a su favor, que ésta sea para su servicio y aprendizaje. Cúbrelos con tu mano poderosa. Gracias por tus benditos y divinos cuidados para ellos. Dios precioso, levanta a los niños, tócalos, cúbrelos con tu preciosa y poderosa mano, porque de ellos es el reino de los cielos. Guía a los padres, tutores, cuidadores, para que sean educados y amados. Clamamos por la niñez en el mundo entero. Y prepara a sus generaciones en la fe y en la obediencia. Que la manifestación de los niños que te conocen permanezca hasta la eternidad. Oramos por los médicos, que sobreabunde la sabiduría y el conocimiento en ellos y el amor al prójimo. Guíales y levántalos en la fe para que diligentemente realicen esa hermosa labor. Para los enfermos y para los que optan por cuidarse y estar sanos. Continúa derramando de tu bálsamo bendito de sanación, de tu fuente sagrada, con una gota preciosa de la sangre del costado de tu Hijo Jesucristo, en los cuerpos de cada uno de tus hijos presentes y por añadidura, por cada integrante de su familia. Escucha las oraciones que en este momento te hacen y claman en su corazón por sus necesidades y las de su familia. Agradecemos tu bondad y fidelidad para la salud y cuidados de José Saúl, Noé y Juan Carlos Gómez, por Yolita Bermúdez, Gonzalo Colunga, por Estelita Magdalena y Gloria Zavala, por Eduardo y Martita Castellanos, por Martita Regil, por Clarisa, María Elena Espinosa, por Oli, Pablo y Elcita Valenzuela, por María del Carmen Salazar, por Isabel Bouvier, por María Esther Hernández, Adelita y Martín Sánchez, por Dulce, Evita y Jorge Cobos, Gloria Fajardo, Evita Cobos, Jaimito, Alexis y Sergio, por Clarita Galván, por Carmina, por Fernando, Adriana y Marce, por Almita de la Cruz, por Sofía, Berenice y Alejandro Camacho, por Juanita Vanegas, por Gelos, por Marianita, Kenaya, Ana Victoria, por José Ramírez, por Isabel y Maru del Olmo, por David y Marianita, por Fernanda y Catalina Mendoza, por Maribel Espinosa, por Noemí, Claudia Segundo, José Luis Valderrama y Livier, por Carmen Guzmán, por Luis Felipe, por Hermila Macías, Rogelio Macías, por Laura Elena Mendoza Cornejo, su médico divino Padre, y provee los especialistas, estudios y tratamientos triplicando su efectividad. Te hacemos presente, Señor, las necesidades y todo lo que pueda haber en las familias aquí representadas, Señor, para que tu mano poderosa los saque adelante. Gracias, gracias, Señor, por haber guiado a los médicos en la cirugía de Carmen Baca y Oriana y por los cuidados para su recuperación. Te pedimos, como dice el Salmo 103, el que sana todas tus dolencias. Sana las dolencias de Berenice Reynoso, derivado de la cirugía de reconstrucción de rodilla, por las sesiones de Oli, por su tratamiento, por la provisión de la cirugía de la vista de José Saúl Gómez, por los cuidados y beneficios de cada tratamiento para Isabel del Olmo, por la efectividad de los tratamientos de radiación para Noemí Cerón. Pedimos por los emprendedores también, Padre, en esta noche. Guíales, provéelos y que generen economía para cubrir sus gastos. Gracias por tu provisión. Continúa tus planes en ellos. Bendícelos, amado Padre. Gracias, gracias por las puertas laborales que has abierto para tus hijos, porque ellos reconocen que dedican su labor a ti. Gracias, Señor. Gracias también, porque hoy dejamos, Padre, tú lo sabes, a los pies de la cruz de tu Hijo Jesucristo, todo el cansancio, las preocupaciones, las inquietudes, las angustias, los temores, las aflicciones, el dolor que tengan tus hijos presentes, que les infundas la fe, que puedan disfrutar de la paz y la tranquilidad que solo puede venir de ti. Que duerman, que descansen bien en las noches, Señor, como lo dice tu Salmo 4, versículo 8. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Dios, me haces vivir confiado. Gracias, Padre, pues permítenos tener esa noche bendecida. Prepáranos para el día de mañana y guíanos para acogernos a los preciosos planes y proyectos que tienes para cada uno de nosotros. Todo esto lo pedimos y lo agradecemos, no por nada que nosotros hubiésemos hecho, sino por el bendito y precioso nombre, que sobre todo nombre de tu Hijo Jesucristo, para tu honra y para tu gloria. Amén. Pues si alguien quiere compartirnos algo, si alguien quiere que oremos por algo en específico, Adelante, por favor.
Laurita, pues muchas gracias por las oraciones, por la recuperación de mi hija Berenice. Mañana viene una persona del equipo del doctor para quitarle las grapas y revisarla, a ver cómo va su cirugía. Gracias, Laurita, por todo y gracias a todos por sus oraciones.
Gracias a Dios, Sofi, seguiremos orando para pedir que la persona idónea que estará allí será guiada por el precioso Espíritu Santo de nuestro amado Padre, que está en todo momento con nosotros, como lo dice el Evangelio de Juan, como dice Jesús. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el cual el mundo no puede ver ni recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros. Así es que no lo ha dejado para siempre su precioso Espíritu Santo que guíe pues a la persona idónea que estará allí para retirar pues esas grapas y para identificar pues la recuperación de Berenice, querida Sofi. Lo pedimos y lo agradecemos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Gracias, Laurita. Que
Gracias a
Dios
Dios.
te bendiga y te pague todo esto que haces por todos y cada uno de nosotros.
Sí, muchísimas gracias. Fíjate que el honor de que ustedes, todos los presentes, estén unidos en esta noche es precioso para mí, porque recuerdo que en el Evangelio de Mateo dice que en donde están dos o tres reunidos en su nombre, ahí está Él en medio de nosotros. Y pues, ¿qué más podemos pedir a nuestro amado Dios si escucha muchas veces las oraciones de nuestro corazón más que la de los labios? También les quiero pedir por la recuperación de la mamá de Adriana Cristo, que siempre con todo entusiasmo toma este micrófono de este foro que es de todos ustedes, que Dios ha creado para que lo conozcamos cada día más, pues para que tenga una pronta recuperación y que a su familia le dé la fuerza y fortaleza para seguir apoyando a su mami. Bendito seas, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.
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 Gracias, tía, que descansen todos y un saludo.
Gracias, Betty, que pasen buena noche, que Dios los guarde, que todos aquellos que no puedan dormir, que tengan insomnio, que tengan alguna molestia, pues en la noche, que Dios los sane, que les permita tener un sueño placentero y que los prepare para el día de mañana. Precioso Padre y amado Dios, muchas gracias.
Amén.
Amén. Gracias, David. Que Dios los siga bendiciendo. Gracias. Gracias a Dios por tu vida y la de tu familia. Que Dios los siga guardando. Buenas noches.
Que tengan una linda noche. Muchas gracias.
Muchas gracias, Almita. Que Dios les siga bendiciendo a usted y a su familia. Buenas noches.
Gracias igualmente. Gracias a Dios y a usted.
Gracias a Dios. Buenas noches a todos. Dios les bendiga.